En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Déjala que baile con otros zapatos.
Bueno, pues hoy en El Espejo queremos hablar de la que es la primera tesis doctoral, al menos conocida entre nosotros, que se ha dedicado a estudiar el movimiento fundacional de instituciones religiosas femeninas en España en el siglo XIX. Y es que entre 1789 y 1930, por ejemplo, se fundaron en España 95 congregaciones o institutos femeninos dedicados a todo tipo de tareas apostólicas, educativas, sanitarias o de acción social en su más amplio espectro. Bueno, pues el autor de esta tesis, bien reciente, es Jesús Torres y nos acompaña hoy en este programa. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿De dónde arrancó tu interés por este tema?
Pues empezó esta historia hace unos 30 años en un barrio obrero de Madrid y trabajando, acompañando a una serie de mujeres. Y entonces el tema de la mujer arrancó de esa ayuda cuando yo oía los discursos de ella. Y empecé, entonces me fui formando. El Instituto Feminista de la Universidad Complutense empezó a organizar unos cursos y me apunté en esos cursos y de ahí arranca la historia.
Está la sorpresa de los números, porque cuando uno examina ese periodo histórico que tú has visto, dice, bueno, congregaciones han ido surgiendo en los diversos países a lo largo de la historia, pero una gran concentración en ese siglo XIX, a caballo del XX. Está la sorpresa de los números, pero también de la variedad, del empuje de estas mujeres, de la superación de obstáculos tremendos que tuvieron que sufrir. ¿Qué te llamó la atención en todo eso?
Me llamó la atención porque yo conocía un poco epidérmicamente el movimiento fundacional por mi formación religiosa o por mi interés por la mujer. Y un día en la Biblioteca Nacional, repasando un diccionario de mujeres, solamente vi que existía una española, Micaela de Mercé y López del Castillo, religiosa. Y yo dije, esto es imposible. O sea, yo conocía cantidad de monjas, Rafaela Ibarra, Matilde Tellez, la de que hoy celebramos su santo, Santa María Rosa Molas. Y yo decía, oye, estas mujeres no aparecen en la historia. Digo, esto,
invisible.
Hay que darle luz, hay que visibilizarla.
Una de las cosas que llama la atención, justamente, decía yo, es que no hay un patrón común. Tú has estudiado todas estas fundaciones, aquí tenemos el tocho, que son solo pues los nombres, las fechas, pero luego te has metido en las entretelas y hay historias muy diversas en cuanto a procedencia de estas mujeres, sensibilidad, estilo, etcétera, ¿verdad?
Sí, de entrada se cree en el movimiento, en la historia feminista, que a la caridad decían que se dedicaban solamente las aristócratas y las burguesa. Y yo desmiento esta tesis porque las ciento y pico mujeres que yo he visto, solamente hay 8 aristócratas, 27 o 28 burguesas y el resto son campesinas y proletarias, con lo cual es totalmente interclasista este movimiento. Y luego, aparte de eso, ya cada una depende de su formación. Pues, por ejemplo, las catalanas se caracterizan mucho por los hospitales, por la asistencia sanitaria. Uh-huh. Y las andaluzas, San Ángela de la Cruz, pues entonces en Sevilla había mucha prostitución, los corrales, todo eso. En Madrid también. Con lo cual está en función del carisma, de la vocación o de la inquietud de cada una de ellas, ¿no? Que es impresionante.
Es una época, vamos a recordar lo que parece obvio, pero que no hay que darlo por supuesto, muy revuelta en cuanto a la cuestión religiosa en nuestro país, con momentos incluso de persecución, con momentos de anticlericalismo, también una época en la que está eclosionando lo que podemos llamar la cuestión social, la cuestión obrera, etcétera, etcétera, y muchas de estas mujeres fueron, podríamos decir, pioneras, es decir, que en el Estado, por ejemplo, ni se planteaba este tipo de intervención.
Claro, esa es aquí de la cuestión, porque la ilustración decía que a los pueblos había que ilustrarlos, no solamente ilustrarlos, sino también darle asistencia social de todo tipo, sanitaria, educacional, de todo tipo de asistencia. Pero los gobiernos no hacían nada, porque el siglo XIX es un siglo muy convulso de vaivenes políticos. ¿Quién se hizo cargo de esto? Las mujeres. Eso es así, las mujeres, porque son cientos de escuelas, de colegios, las valencianas, todo el mundo obrero, femenino, pues ellas son las que se hacen cargo de toda la asistencia esa. En Madrid tenemos a Soledad Torres Acosta, la cantidad de enfermos que había, entonces había que visitarla, la visita a los enfermos domiciliaria. Es decir, que fueron las mujeres las que se hicieron eco de lo que la Ilustración propagaba, pero que nadie quiso hacer frente a eso, por bien por medio o bien por los desajustes que estamos viviendo.
Me imagino que, no sé si en el tribunal o entre todo el entorno académico en el que presentaste tu tesis, a algunos se le tenía que poner los ojos como platos de ver que eran mujeres católicas, mujeres de iglesia, monjas, en muchos casos, las que fueron pioneras en todo esto.
Sí, eso fue así. O sea, de hecho, había, pues claro, el tribunal no era muy vamos, no lo sé, pero yo creo que no.
Bueno, pero se portaron bien contigo.
Pero sí, sí, se portaron bien. Pero bueno, que es que la verdad era libre. O sea, yo iba seguro porque decía, es que esto, como estaba todo empíricamente demostrado, y esto fue así, porque he estudiado las constituciones, la regla de vida, la biografía, todos los contratiempos que padecieron dentro y fuera de la iglesia, o sea, que eso es evidente, eso no hay que...
Ahora señalabas un aspecto que también me gustaría tocar, aunque sea de refilón, porque no tenemos mucho tiempo, y es que, como sucede generalmente con la iniciación de toda obra nueva, también en la vida de la iglesia, muchas de estas mujeres pues, padecieron también incomprensión. Dentro de la propia iglesia, les costó llevar adelante su tarea y muchas murieron sin verla consolidada.
Sí, esa es la grandeza de esta historia, ¿no? Porque la historia del ser humano es así, o sea, tenemos nuestras luces, nuestras sombras y todas las congregaciones, no solamente las femeninas, no solamente las del siglo XIX, uh-huh. Porque no nos podemos olvidar de los franciscanos,
sí,
de los jesuitas,
de
los dominicos, de todo, ¿no? Pero efectivamente, ellas padecieron los contratiempos dentro de la iglesia, que hay pues cantidad de directores espirituales, confesores, obispos, también les prohibían, le ponían muchísimos contratiempos de todo tipo. Afortunadamente también hubo grandes héroes que la ayudaron, San Enrique de Ossó, o sea, que me estoy acordando ahora mismo, pero padecieron todo tipo por ser mujeres. Y en la sociedad civil, porque yo empecé investigando en el Ministerio de Justicia, viendo los expedientes, y veía que allá no podían firmar, no tenían capacidad de obrar ni jurídica ni nada, con lo cual también ahí padecieron todo tipo de represalias por un lado y por otro.
No sé si hay, Jesús, en medio de esa montaña de documentación que has tenido que manejar para esta tesis, algún caso, alguna historia que te haya cautivado especialmente, que te haya dejado marcado.
A mí, Rafaela Porras, ahora mismo...
Dinos una palabra sobre ella.
Rafaela Porras funda, cuando su congregación ya se expande por toda España, se van a vivir a Roma, y cuando llegan a Roma, la mano derecha de ella se presenta, la mano derecha como ella la fundadora, y Rafaela Porras se queda 20 y tantos años de ayudante de cocina sin decir que había sido la fundadora.
Impresionante.
Sí. O Juana Yugan, pero que esa es francesa, la hermanita de los pobres, que a mí me impresiona esa historia, pero como esa no la puedo meter en la cartografía porque es francesa. Ya no me dejaba, aunque tengo la cartografía de Europa también hecha, de todas las mujeres.
Esa dimensión femenina que los papas en los últimos tiempos están reivindicando tanto como necesaria para que la iglesia sea lo que verdaderamente
es.
Y que quizás antes de que fuese reconocido, pues lo hemos visto en obra en ese periodo histórico que has estudiado.
Claro, ahora tenemos el día 9 de noviembre se beatifica a Emilia Riquelme, ¿no?
Sí, entonces, estuvimos hablando aquí con la superiora, efectivamente, de la Riquelmina.
Y fue San Juan Pablo II el que empezó a todos los procesos de beatificación y canonización de la gran mayoría de ellas, ¿no?
Bueno, en todo caso, que te han dado el cum laude en esta tesis.
A mí no, me sucedieron a ellas.
Ellas te han echado una mano. Te han echado una mano en gratitud por un trabajo que yo creo que la Iglesia en España necesitaba, pues para que seamos conscientes, para que tengamos memoria de lo que ha sido esta historia, que al final detrás de ella también está el Espíritu Santo, porque si no sería incomprensible que todo esto haya ido adelante. Sí. Bueno, Jesús Torres, autor de esta tesis doctoral sobre el movimiento fundacional de instituciones religiosas femeninas españolas en el siglo XIX. Te agradecemos un montón que hayas querido compartir con nosotros pues tu estudio y también la alegría de haber conocido pues todas estas historias humanas y cristianas tan hermosas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.